3 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Quizá hayas oído alguna vez una expresión que se hizo frecuente en los años 80. Tacita, tacita.
Solo tú notarás la diferencia en el precio. Y quién sabe, ahorrando, ahorrando, tacita, tacita.
A lo mejor te da para algún que otro capricho.
Una jovencísima Carmen Maura anunciaba una marca de café soluble, asegurando que servía para ahorrar. En el final del anuncio, Carmen Maura se arrebujaba en un abrigo de pieles y se subía en un cochazo. Mucho le había dado el ahorro, ¿eh? Mucho le había dado de sí. Desde que comenzó la pandemia, los españoles habíamos hecho lo que Carmen Maura. Hemos estado ahorrando. Hemos estado ahorrando hasta el comienzo de año.
Ahorramos menos.
Se ahorra mucho menos de lo que querríamos ahorrar.
No se ahorra nada, hijo.
No se ahorra nada. Desde que comenzó este año, los españoles no hemos ahorrado nada. De hecho, hemos roto la hucha. Por primera vez en los tres últimos años, los españoles hemos tirado de los ahorros. Claro, con el melón a 5 euros, con la gasolina a más de 2 euros y con la luz a 222 euros el megavatio hora, hay que romper la hucha, quien tenga hucha. Porque hay quien no tiene hucha. En este momento, uno de cada tres españoles está en riesgo de convertirse en pobre. No puede permitirse, por ejemplo, unas vacaciones. ¿Cuándo vamos a poder ahorrar de nuevo o cuándo no vamos a tener que tirar de la hucha? Pues nadie lo sabe, y cuando digo nadie, es nadie. El gobierno sigue hablando de recuperación robusta, pero la recuperación económica no es robusta. Durante el verano, el tirón del turismo nos va a dar alegría. Pero después del verano habrá tormenta cuando llegue el otoño. Los precios de momento no van a aflojar, los salarios están subiendo un 2,5% y los precios, como sabes, están subiendo un 10%. De momento, precisamente porque hemos roto la hucha, seguimos gastando, seguimos consumiendo y eso es bueno para el crecimiento económico. Pero claro, no podemos llegar a final de mes tirando siempre de los ahorros. Paradójicamente, lo que nos puede ayudar a los españoles en este momento es que los alemanes tienen problemas. Como los alemanes tienen problemas, es muy posible que el Banco Central Europeo no se vuelva loco en la subida de los tipos de interés, y eso nos importa mucho porque, entre otras cosas, haría que las hipotecas no se pusieran más caras. Bueno, pues ya se ha acabado la cumbre de la OTAN, ya se ha marchado Biden y ahora hay que ponerse a hacer los deberes. Sánchez se ha comprometido hace unos minutos a duplicar el gasto de defensa español en 7 años. No puede contar para eso ni con sus socios parlamentarios ni con sus socios de gobierno.
Yo creo que la pregunta que hay que hacerse es si se destina más dinero a la inversión militar, ¿de dónde sale ese dinero? Nosotros hemos pensado siempre y lo seguimos pensando que España necesita mucho más una renta garantizada que más inversión en tanques o en armas.
Hay que recordar que Jone Belarra es ministra de este gobierno. Sánchez tiene necesidad de aprobar en el Consejo de Ministros y luego en el Congreso el aumento de la dotación naval en rota. Le han preguntado en la rueda de prensa posterior a la OTAN si va a aprobar esta cuestión, lo de los barcos de rota, pronto, y si espera en el Congreso el apoyo de Podemos.
La respuesta es pronto y sí.
Bueno, pues muy conciso, el presidente del gobierno, el Consejo de Ministros puede aprobar pronto esta cuestión. Otra cosa es que cuente con el apoyo de Podemos, que seguramente no va a contar con eso. No va a contar con ese apoyo. Porque ni los socios de gobierno ni los socios parlamentarios van a apoyar a Sánchez. Sí lo va a apoyar el Partido Popular.
Apoyaremos lo que apoye todo el gobierno, ¿no? No podemos entender otra cosa.
Esta es Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Esto ya se ha convertido en habitual. Sánchez ni escucha ni habla con el PP. De hecho, de lo de rota se enteraron a última hora y con una llamada muy breve. Y cuando llega una cuestión de Estado como esta, de nuestra defensa, de nuestra seguridad, el gobierno Sánchez da por supuesto que el PP le va a apoyar. ¿Debe hacer otra cosa el Partido Popular? Parece que no. El Partido Popular es un partido de gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y todavía no se han cerrado los pabellones de IFEMA en Madrid, en los que se ha celebrado la cumbre de la OTAN. Y uno de los grandes acuerdos, la retirada del veto de Turquía a la adhesión de Suecia y Finlandia, cuenta ya con la primera advertencia. La ha hecho el presidente turco, Tayyip Erdogan, ante la posibilidad de que estos países nórdicos burlen el acuerdo.
Turquía, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıraya bu zaviyeden bakılmasının...
Una cumbre en la que además el secretario general Jens Stoltenberg ha destacado que España es un aliado muy valioso dentro del bloque euroatlántico, y el presidente de Estados Unidos anunciaba también el envío de 800 millones de dólares a Ucrania para hacer frente a la invasión de Rusia. Y en el comienzo de la primera fase de la operación salida del verano, la gasolina sin plomo de 95 octanos marca un nuevo récord con 2,12 euros por litro. El gasóleo roza también su récord, se mantiene por supuesto por encima de los 2 euros, y a estas cifras hay que restar los 20 céntimos de bonificación. Son unos precios que superan la media de la eurozona y que se están dejando notar en el comportamiento de los mercados. Fernando Mañueco.
Sí, de ese precio que pagan los automovilistas en las estaciones de servicio, tan solo 1,18 euros, grosso modo, corresponde al precio de la materia prima. El resto se reparte en 37 céntimos del IVA del 21%, otros 47 céntimos se deben al impuesto de hidrocarburos y 10 céntimos más corresponden a los márgenes de las refinerías y las distribuidoras. Todos los conceptos suman esos algo más de 2,12 euros por litro que se pagan en los surtidores. Los países exportadores de petróleo integrados en la OPEP y sus socios, con Rusia a la cabeza, han reiterado hoy el acuerdo de aumentar su producción en 648.000 barriles por día en los meses de julio y agosto. Hoy el precio del petróleo ha bajado un 4%, se paga esta tarde a $109.
Y hoy hemos conocido la nueva lista de morosos con Hacienda. Se mantienen el chef Sergi Arola o la presentadora Patricia Conde, y se incorpora este año Luis Medina, investigado por supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas. Debe Hacienda más de 600.000 euros. Los que han salido de este ranking de morosos son el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, Twitter y la inmobiliaria Nozar. Y en los deportes continúa en juego el segundo partido de Rafa Nadal en Wimbledon. Abel Madrigal.
Se está enfrentando en segunda ronda al lituano Ricardo Berankis, Ángel García.
Y no está jugando nada bien Rafa Nadal, y eso que se ha llevado el primer set por 6-4, aunque ahora mismo está break abajo en el segundo. 2-3 y saque para el lituano Berankis. Muy fallón Rafa, sobre todo con su derecha, 21 errores no forzados ya, y no se le está viendo dar el paso adelante que queríamos ver después del partido de primera ronda. Pero ya lo dijo él, la primera semana es para sobrevivir, en la segunda ya crecerá, así que esperemos que se meta en la siguiente ronda, en la tercera, donde ya está Paula Badosa, que ganó esta mañana a la rumana Vara, y en cambio eliminada Sara Sorribes ante la francesa Tam y Roberto Bautista, que se ha tenido que retirar con COVID.
En fútbol, el Fútbol Club Barcelona ha recibido 207 millones de un fondo americano que le permiten cerrar la temporada con un balance positivo. El club a cambio cede el 10% de los derechos televisivos durante 25 años. Y en el Mundial de Waterpolo, la selección femenina ha vencido a Francia por un contundente 18-5 y se jugará el sábado el quinto puesto o contra Australia o contra Grecia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 29 grados y cielo más nublado ahora en Cibeles. Para mañana nos espera más calor con máximas de 33. El tráfico, un motorista de 38 años ha fallecido pasada las 3 de la tarde tras salirse de la vía y golpearse contra el guardarrail en la M501 en Brunete, donde sigue cortado un carril en sentido Madrid. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas y A5 Arroyomolinos, y de entrada en la A4 en Pinto. Con motivo de la cumbre que ya ha concluido, puede haber cortes intermitentes en la A2, M11 y M40. El Museo del Prado cerró 2001 con un superávit de casi 2,5 millones de euros, gracias al aumento de los ingresos hasta los 42 millones, de los que 28 fueron de subvención pública. Son 13 millones más que en el ejercicio anterior. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6:10, hora menos en Canarias, escuchas La Tarde. Vamos a hablar de una cuestión que a mí, me causa realmente sorpresa, todos los datos que descubro al respecto de la vitamina D, y sobre todo cuando hay que contar que en España entre el 40 y el 60% de la población tiene déficit de vitamina D. Bueno, es que últimamente te vas a hacer unos análisis y te sale todo perfecto, excepto el asterisco de la vitamina D. ¿Te ha pasado eso? ¿A que sí? ¿A ti? ¿A alguien de tu familia? ¡Ay, pues lo tengo todo bien! Solo que resulta que tengo baja la vitamina D. Y yo me pregunto, ¿cómo puede pasar esto en uno de los países con mayor número de horas de sol al año? De hecho, es que somos de los europeos que más déficit de vitamina D tenemos. Es que es algo que parece que no cuadra, cuando está claro que se obtiene principalmente de la exposición al sol y que con tan solo 15 minutos al día de exposición, pues parece que tendríamos el problema solucionado. Este verano, fíjate, se cumplen 100 años del descubrimiento de la vitamina D. Es un buen momento para, bueno, pues volver sobre el tema, hacer preguntas, intentar solucionar dudas y, como digo, cosas que verdaderamente nos sorprenden porque parece que no nos acaban de cuadrar. Lo que sí es cierto es que precisamente por esa carencia que aparece en los análisis claramente de vitamina D, cada vez se utilizan más los suplementos de vitamina D. Y es muy probable que tú que nos escuchas, no sé si tú, pero alguien en tu casa está tomando ahora mismo suplementos de vitamina D. Es más, incluso ahora se le recetan directamente a los bebés cuando nacen, o a algunos de ellos. Bueno, de esto vamos a hablar a continuación. Voy a saludar a Jorge Alcaldes, nuestro divulgador científico. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, la vitamina D es la vitamina de moda o la vitamina maravilla. En realidad no es exactamente una vitamina, ¿no? Pero ¿qué beneficios tiene?
Pues efectivamente, no es una vitamina como tal, o sea, un poquito del matiz, ¿no?, bioquímico. Una vitamina es algo que nosotros no podemos sintetizar, no podemos producir, tenemos que tomarlo del exterior, ¿no? La vitamina C, por ejemplo, de los cítricos, ¿no?, un ejemplo muy, muy popular. Esta vitamina D, realmente, que es un compuesto hormonal, sí se produce en el organismo, y se produce fundamentalmente, 90% de la que tenemos, por la interacción de los rayos del sol con una serie de sustancias, precursoras del colesterol entre ellas, por ejemplo, que generan esta llamada vitamina D. ¿Beneficios? Bueno, pues eso es lo que más controvertido hay alrededor de esta vitamina maravilla, como tú decías, porque efectivamente sabemos lo que puede producir su carencia. Muy conocido es el efecto que tiene en la formación del tejido óseo. Efectivamente, la carencia de vitamina D pues puede predisponernos a padecer algún tipo de patología en nuestros huesos. Pero se ha hablado de muchas otras perjuicios que puede tener la carencia de vitamina D, de todo tipo, ¿eh? Desde enfermedades autoinmunes, de predisposición a la diabetes, enfermedades cardiovasculares. Se dijo durante la epidemia, la pandemia de COVID-19, que incluso las personas que tenían carencia de al menos uno de los componentes de la vitamina D, una cosa que se llama calcifediol, podían tener más propensión a padecer la enfermedad grave. El problema es que nos faltan muchos estudios todavía para ello. Primero, porque no se suelen hacer estudios con vitamina D directamente, no suficientes. Y segundo, porque luego cuando vas a la historia real, a la clínica del uso de vitamina D, pues hay cosas que te sorprenden. Y dices, bueno, porque, por ejemplo, hoy en día tenemos mucho menos raquitismo que hace unas generaciones, ¿no? Los niños ya no nacen con esos déficits, o tan a menudo, con esos déficits de crecimiento, cuando en teoría estamos tomando menos sol o tenemos más déficit que antes. Hay muchas incógnitas todavía, mucho por descubrir de esta vitamina y todavía algunos mitos que habría que desterrar.
Bueno, pues vamos a ver si conseguimos información al respecto. Voy a saludar a Esteban Jodar, es jefe del Departamento de Endocrinología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, profesor de la Universidad Europea. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿hay una relación directa entre la vitamina D y el sol? ¿Esto es así?
Sí, se ha explicado muy bien. No es una vitamina, es un sistema hormonal complejo. Y esto yo creo que está en la raíz de todas esas aparentes contradicciones. Pensemos, por ejemplo, en un problema de tiroides, en el hipotiroidismo, ¿verdad?, que también lo sufre tanta gente. Hay que tratar a quien es hipotiroideo. Eso no significa que haya que darle hormona tiroidea a toda la población. Con la vitamina D nos pasa algo parecido. Es un sistema hormonal que regula más de 300 genes y que una gran proporción de la población, pero no toda, es deficitaria porque no hace suficiente ejercicio al aire libre o porque en nuestro país no tomamos alimentos suplementarios.
Entonces, doctor, claro, aquí viene una de las claves. Si es tan complejo como lo es, y además hay que saber muy bien exactamente quién es y quién no, deficitario o deficitaria en esta vitamina, a lo mejor lo difícil es medirla, o a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar los baremos con los que habitualmente nos aparece el asterisquito que decía antes Pilar en los análisis.
No, hombre, esto ya lo hicimos en su día. ¿Recuerdas cuando hablábamos de distintos puntos de corte de glucosa para definir diabetes según la edad? Esto ya se abandonó porque se vio que la glucosa era mala a partir de un cierto nivel. Lo que medimos en sangre es la 25-hidroxivitamina D, que es el reservorio de un sistema que tiene una prepro-hormona, que es la vitamina D3 o D2, que tiene una prohormona, que es el calcifediol o 25-hidroxivitamina D, y que finalmente tiene una hormona activa que es el calcitriol. El definir qué es aquí lo normal es objeto de controversia. Tenemos dos problemas que voy a intentar no enrollarme. Primero, el sistema de medida. Hasta ahora ha sido muy malo. Hoy en día hay un estándar internacional para intentar que todos los laboratorios, cuando dicen que miden vitamina D, midan lo mismo. Y segundo, ¿cuál es el régimen, cuál es la concentración más adecuada? Para eso hay diferentes aproximaciones. Se han hecho biopsias óseas, porque como decías, el raquitismo de osteomalacia se definen en base a biopsia. Se han hecho estudios en poblaciones que siguen vida tradicional y que por tanto tienen adecuada exposición solar, como muchas poblaciones aborígenes, o se han hecho estudios indirectos. Y en general todos nos dicen lo mismo. Necesitamos tener mínimo concentraciones de al menos 18 hasta 35 o 45 nanogramos por litro como óptimas de 25-hidroxivitamina D.
Pero, doctor, ¿por qué en España hay tanto déficit de vitamina D, incluso si lo comparamos con otros países del norte de Europa? Aparentemente no tiene sentido.
Sí, bueno, esto quien lo dijo la primera vez fue el doctor Manuel Quesada, de Córdoba, que siempre ha trabajado mucho con Roger Bouillon, de Bélgica, y mostró una gráfica en la que los países nórdicos tenían valores claramente más altos de vitamina D en comparación con Europa del Sur, con España, Grecia o Italia. La explicación es bien sencilla. Ellos suplementan alimentos de uso común, por ejemplo, el pan de molde, cereal de desayuno, zumos o lácteos, con vitamina D, y nosotros no, porque somos un país de sol y playa. Pero es que si uno usa una protección solar por encima de 8, la producción cutánea de vitamina D desaparece, y todos usamos 25 o 50. Y ocurre además que un país que esté con la altitud del nuestro, por encima de un paralelo 35, durante 6 meses al año, la angulación del sol es insuficiente para que produzcamos vitamina D. O sea, estaríamos a expensas de 6 meses para obtener toda la vitamina D que necesitamos y no somos capaces de obtenerla de la dieta porque aquí no la suplementamos. Y habría que ser un campeón capaz de tomarse 4 litros de leche al día o 12 llenas de huevo o 12 sardinas o 28 lonchas de queso suizo de 33 gramos.
Claro. Entonces, dado que tampoco vamos a recomendar a mansalva lanzarnos a la calle a tomar excesos de sol por los peligros que eso tiene, y tampoco vamos a recomendar hacerlo sin protección, ¿usted cree que entonces habría que recomendar también en un país como el nuestro el empleo de suplementos?
Sí, yo creo que empieza a ser un problema de salud pública y que realmente el hecho de que constatemos que la mayoría de la población aparentemente sana, pero que eso llega prácticamente al 90% de la población institucionalizada en residencias de ancianos, en asilos, en hospitales de crónicos, empieza a ser un problema, creo, de salud pública que a lo mejor habría que animar a que las autoridades tomaran alguna medida. Entre tanto, yo como endocrinólogo ya imaginarán que me toca recomendar una vida saludable que incluye al menos 30 minutos de ejercicio al aire libre, repartido si es posible mitad por la mañana, mitad por la tarde, fuera de las horas de máxima exposición solar, con los brazos y las piernas al aire, y esa dosis, que es una dosis sub o perieritematosa, o sea que como mucho te pondría un poquito colorado pero no te quemarías, debiera de ser suficiente. Pero es que eso lo hace un porcentaje mínimo de la población, lamentablemente.
Me gustaría incidir sobre esto, doctor, porque como bien ha dicho Jorge, obviamente no se puede recomendar a nadie que utilice, que salga, bueno, en fin, es ir contracorriente y además, bueno, pues también hay, todos conocemos los peligros de un exceso, de tomar excesivamente el sol y más sin protección. Pero me gustaría que incidiéramos en este tema que acaba de decir. Es decir, si a partir de 8 de protección solar ya no se asimila la vitamina D, entiendo que lo que nos está recomendando es que al menos en las horas no centrales del día, si estemos durante al menos unos minutos al día, por lo menos con las piernas y los brazos, sin protección.
Sí, bueno, hablamos de cosas distintas y no me gustaría meterme en ningún jardín con mis buenos amigos dermatólogos. La relación entre el sol y el cáncer de piel es compleja. Vamos a dejarlo ahí porque con que más relaciones con ciertos tumores que no son los más agresivos, ¿verdad? Pero, por supuesto, en horas de máxima exposición, de máxima intensidad solar, que tiene mucha angulación del sol, por supuesto, hay que protegerse de la reacción ultravioleta, tanto la A como la B, por supuesto. Yo lo que hablo es más bien de hacer ejercicio y hacer ejercicio fuera de esas horas de máxima exposición solar y en las que ahí es más discutible si hay que salir siempre a la calle con un factor 50, ¿verdad? Si a las 9:30, a las 10, 10:30 de la mañana hay que ir embadurnado en factor 50 de arriba abajo. No hablo de estar tumbado en la playa a las 2 de la tarde, que me parece en sí mismo una barbaridad, se ponga uno se crema o no se la ponga. ¿Eh?
Claro, y quien dice hacer ejercicio dice dar un paseo.
Sí, bueno. Claro. Sí, no. A ver, yo creo que para la mayoría de la población ya sería una consecución óptima que consiguiéramos que hicieran media hora de ejercicio repartido entre la mañana y la tarde caminando un buen paso, que es un paso que se pueda hablar, pero no cantar. Eso ya supone un ejercicio que tiene un impacto positivo indiscutible en cualquier enfermedad metabólica, reduciéndola, también enfermedad cardiovascular, también cánceres y prolonga la esperanza de vida.
Vamos a volver un poco al punto de los suplementos, porque evidentemente pueden ser recomendables, siempre con, me imagino que con una prescripción facultativa o con un mínimo control, porque existe, doctor, el riesgo de la automedicación y no sé si también el riesgo del exceso de consumo de estos, a veces incluso medio fraudulentos suplementos, que a veces también se vende de todo en el mercado.
Exacto. En nuestro país tenemos la fortuna de que está muy regulado. Tenemos todos los componentes del sistema. Tenemos disponible vitamina D3, tenemos disponible calcifediol o calcidiol y tenemos disponible calcitriol, todo como fármacos de prescripción y, de hecho, en la mayoría de circunstancias, con reembolso. Pero también hay que tener en cuenta que existe lo que llamamos medicación OTC o over-the-counter, que es sin receta, complejos vitamínicos o incluso en herbolarios o incluso por internet. Con esto hay que tener más cuidado porque no ha sido ni evaluada ni analizada ni sigue los controles de la Agencia Española del Medicamento, que es la garante de la seguridad de los fármacos. Así que desde ese punto de vista, pues cuidado. Aunque también hay que decir, ¿no? Yo creo que hay que dar la información fiable, la dosis tóxica en el caso de la vitamina o sistema hormonal D está bastante lejana de la dosis estándar que se suele recibir. O sea, una dosis que sea capaz de producir hipercalcemia o hipercalciuria, que sean las manifestaciones de intoxicación, tiene que ser una dosis realmente muy alta y que muchas veces se debe a un error, ya sea en la prescripción, al hacerla o a la hora de entenderla o a la hora de administrarla.
Una última cosa, doctor. Entonces, una carencia importante y durante prolongada en el tiempo de vitamina D nos puede llevar a qué problemas de salud. Porque decía Jorge, bueno, todavía se está investigando mucho, hay temas más claros, otros no tan claros, pero verdaderamente una persona con esa carencia de vitamina D y durante mucho tiempo, ¿a qué puede estar expuesta?
Insisto, aquí no olvidemos que hablamos de un sistema hormonal. Entonces, los ensayos clínicos dan resultados difíciles de entender porque se tratan personas que tienen déficit y personas que no tienen déficit. Por ejemplo, el estudio Vital, que es uno de los más conocidos. La mitad de ellos no tenían déficit, con lo cual no puedes esperar ningún beneficio. Lo más conocido es que el sistema hormonal D es esencial para la absorción eficiente de calcio. Nuestra dieta no tiene tanto calcio como debería, sobre todo a ciertas edades, a partir de la menopausia en mujeres o más adelante en varones y en la época de crecimiento. Y vitamina D permite que, aun no habiendo mucho calcio en la dieta, seamos capaces de sacarlo de forma muy eficiente del intestino y llevarlo a nuestra circulación. Pero el sistema hormonal D probablemente nos acompaña desde que dejamos de ser anfibios. Está con nosotros, evolutivamente hablando, desde hace mucho tiempo y tiene también otras enorme cantidad de propiedades, como lo que es, como una hormona que es un factor de transcripción y que modula genes que tienen mucho que ver, por ejemplo, con la defensa antituberculosa. Todos los que tengan una cierta edad recordarán cuando en todas las capitales de provincia había un sanatorio antituberculoso, cuando no había quimioterápicos para tratar la tuberculosis. Lo único que se hacía con esas personas era tenerlos limpitos, darles de comer y ponerlos al sol. Y simplemente eso mejoraba sus niveles de vitamina D y mejoraba en muchos casos la infección. Es un dato que también es bien conocido. también cuando se empieza a conocer la enfermedad, se empieza a conocer el raquitismo del que se hablaba antes, la osteomalacia, y la propia sabiduría popular fue la que dijo que el aceite de ricino, que el aceite de hígado de bacalao iba bien para tardarla. Y a partir de ahí, en ese tipo de sustancias es donde se termina aislando la vitamina D. Así que realmente un rango muy amplio de enfermedades que la insuficiencia en el sistema hormonal D puede hacer que evolucionen peor. Es claro que regula el sistema renina-angiotensina y por tanto la presión arterial, es claro que regula el metabolismo energético y por tanto también se relaciona con el riesgo de diabetes, es claro que se relaciona con enfermedades autoinmunes, aunque insisto, uh-huh. será prácticamente imposible que podamos tener ensayos que lo demuestren de forma convencional.
Esteban Jodar, jefe del Departamento de Endocrinología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, profesor también en la Universidad Europea. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Bueno, pues nada, lo cierto es que el asterisco ese famoso aparece en los análisis cada vez con más frecuencia y además a todas las edades, y que luego te mandan las famosas pastillitas. ¿Yo qué quieres que te diga? Bueno, es lo que hay, Jorge, no sé.
Bueno, pero yo creo que nos hemos quedado bastante tranquilos con la explicación del doctor Jodar, porque evidentemente es más complejo de lo que parece. Hay algunas otras variantes o otros análisis o otras sustancias que nos miden que van más directamente relacionadas con una patología. En este caso, afortunadamente, tenemos formas de tratarlo, tan sencillas como pasear media hora, ¿verdad? Uh-huh. Y todavía mucha investigación por delante.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde.
Adiós. Es tiempo para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque tenemos todos los bolsillos temblando. Y es que vas al súper y cómo ha subido el precio de todo. Y no solo el súper. Ha subido el gas, la compra y hasta tus seguros. Pero con esto último lo tienes fácil si te vas a la Mutua, claro. Porque si te vas con ellos, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, ojo, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Cuando brille el sol te recordaré
si no estás aquí. Bueno, te lo estamos contando. Se ha encontrado un teléfono móvil en un río completamente cubierto de barro. Llevaba allí, pero 10 meses sumergido. Pues aunque te parezca mentira, lo han secado y funciona. ¿Qué cosas? ¿Tú has perdido alguna vez el móvil? Mira, se te ha quedado un río, ¿eh? Tal vez a la bañera, porque claro, estabas ahí mirando Twitter mientras te dabas un baño. Claro, no puede ser. Bueno, o lo has dejado por ahí y luego no lo encontrabas, o te lo han devuelto, porque oye, ha aparecido. Es lo que estamos hablando con los oyentes esta tarde, Fernando, Elena, a ver qué dicen.
Que ha aparecido, sí. Y porque también existen buenas personas. Hombre, aquí claro. Lo que está claro es que nunca hay que perder la fe en ellas.
Tomando un café con mi mujer, que no encontraba el teléfono, y me dice mi mujer, llámame, que no sé dónde tengo el teléfono. La llamo y me contestó un desconocido. Y resulta que mi mujer, saliendo del coche, se le había caído al suelo y esta persona había cogido el teléfono. Como no lo podía desbloquear, estuvo esperando a que llamara a alguien para decir que lo tenía él. Quedamos en una zona de Logroño y me devolvió el teléfono. Si mira, me está oyendo, aprovecho para darle las gracias de nuevo. Todavía queda buena gente por ahí.
Claro que sí. ¿Eh?
Qué bonito.
Me pasó con los teléfonos móviles. Sí, señor.
A mí me pasó en una playa. Lo perdí en la playa y me lo devolvió un señor que iba con un detector de metales, porque ahí por las playas de Valencia se ve mucho a gente ahí con detectores de metales. Y oye, se me lo devolvió. Tuve que ir a un pueblo cercano, pero lo recuperé el teléfono móvil. Sí, buenas personas.
Días después de haberlo perdido,
claro. Sacaría la arena, lo reviviría de alguna forma y me llamó.
¿Y funcionó luego el móvil?
Funcionaba. Es idea de los móviles esos más antiguos, que eso resisten todo.
¿A qué le llamas?
No como los ahora. Antiguo. Yo llegué a tener un Nokia ladrillito. Y uno con antenita.
¿Qué? ¿Un Nokia ladrillito es los que solo se puede llamar?
Exactamente, los grandotes.
Pilar, ¿cuánto aprendemos aquí?
Eso podría ser un arma blanca y todo.
Hombre, claro.
Digo.
No, blanca no, pero sí, contundente.
Bueno, hay oyentes que bueno, hemos escuchado la historia de este oyente que confía en las personas, pero hay otros que no.
Romperlos todos, pero perder, solo he perdido uno. Viendo un museo en la Sierra de Aracena, le dejé apoyado en un asiento contiguo al mío y se me quedó allí. Tardé 5 minutos en ir a buscarle y ya se lo habían llevado. Oh. Le deseé al que le cogió y no fue capaz de dejarle en el mostrador de recepción hasta herpes en la oreja si lo utilizaba. De verdad, perdón, pero soy así.
Es que me la pata. Qué mala pata eso. Bueno, y este oyente tuvo la suerte de recuperarlo, aunque no en las mejores condiciones.
A mí se me cayó el teléfono una vez delante del camión. Cuando eché mano y no le daba, di la vuelta y encontré el teléfono. Habían pasado todas las ruedas por encima del teléfono. Estaba el teléfono hecho trocico, pequeñico, pequeñico. Pero funcionaba. Funcionaba perfectamente.
De hecho, no estaría tan destrozado.
Funcionando, hasta ya lo cambié porque se me caía trozos de la oreja.
Será uno de estos ladrillos, ¿no?
Será, dices, será, ¿no? Será. Eso con los ladrillos no pasaba. Podía pasar un camión por encima que no se rompía.
Claro.
Luego os traeré una historia de esas.
Tengo aquí el mensaje de alguien que perdió el móvil en el metro de Roma y lo recuperó porque alguien se lo dio al maquinista del metro. Increíble.
Fíjate,
qué maravilla. ¿Qué te
y luego
parece?
Que digan de los romanos. Los romanos. Romano.
Para que veas, bueno, ¿qué pasa con los teléfonos móviles? Pues que a veces ocurren accidentes, se pierden. Eres de los que lo pierde mucho o no. Si lo pierdes te da algo porque tienes ahí toda tu vida. En fin, que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602. Enseguida nos vamos al cine.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Con la llegada del verano y sobre todo con las temperaturas tan altas, muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
Pero la verdad es que hemos tenido todos los vecinos.
Y que más ha sufrido las consecuencias del fuego. El incendio en Zamora, en la Sierra de la Culebra, convirtiéndose en el mayor registrado en España en este siglo.
Eso no da muy buena espina, ¿no? Porque era una especie de tormenta seca.
La Sierra de la Culebra ha sido declarada desde el gobierno zona catastrófica, lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez durante...
Comportamiento de este incendio pocas veces se habían visto. Yo
de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para ti que pides más, tienes los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y la impresora HP Envy, más inteligente porque pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Envy, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Para ti que pides más, impresora HP Envy, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
En vacaciones pasan cosas extrañas, muy extrañas. Te pones a desayunar y a la media hora sigues ahí, desayunando. Que si otra tostada, que si ahora un zumito, que si el periódico... Es como si no tuvieras prisa, ¿no? ¡Qué raro! En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas. 2 de julio. Sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional. Con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo queremos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
¡Anda! Si en Aldi tienen de todo para irse de camping.
¿Has visto? Desde este sábado en Aldi tienes de todo para disfrutar de tus vacaciones al mejor precio.
Como este de mesa y 4 taburetes de camping y la hamaca flotante para el agua a solo 11,99. Así de fácil, así de Aldi.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Estar informado.
Es jueves y en la tarde nos vamos al cine. Lo hacemos con nuestro crítico, con Juan Orellana. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
A ver qué historias nos propones de cara a este fin de semana. Empezamos con una película que cuenta, nos habla de tres historias de mujeres con un nexo común. La marca del islamismo radical. Es el primer estreno que comentamos. Se titula Sinjar.
Seu fill està vinculat a un grup islamista radical des de fa uns quants mesos.
Quiero viajar a Siria. Sé que puedo convencer a Mar para que vuelva.
Cada cop que veig el mar.
Bueno, hemos escuchado el caso de una española cuyo hijo se convierte al Islam y se marcha a Siria. Pero además hay otras dos historias, Juan, también relacionadas con este fanatismo islamista.
Pues sí, son todas historias basadas en hechos reales. Esta es una película que, a pesar de que, bueno, hemos oído un fragmento en catalán y en castellano, pero el resto de la película es en árabe. Es una película de Ana Bofarul que demuestra no solo que las mujeres que están dirigiendo cine en España nos están dando el mejor cine que tenemos ahora, sino que además la mayoría vienen de escuelas de Cataluña. Esta es de la Pompeu Fabra y nos cuenta esa historia que hemos oído, una enfermera de Barcelona que su hijo se convierte al Islam y se marcha a Siria para unirse al ISIS, al Estado Islámico. Pero realmente lo significativo, a mí lo que me ha impresionado más de la película, es una trama que protagoniza una chavala de 17 años que ella, con 9 años, vivía en Sinjar, entraron los islamistas, estuvo 4 años como esclava, donde abusaron de ella, la maltrataron, la hicieron pasar hambre, la violaron, y ahora ha accedido a hacer esta película para ver si le sana un poco. Ella hace de una chica que su familia ha sido secuestrada y ella huye a zona kurda y se alista en el ejército, no porque le interese la guerra, sino para poder volver al pueblo de su madre, a ver si encuentra a su madre y a sus hermanos. Y la tercera trama es la madre de esta chica, que es llevada con sus hijos pequeños a una casa como esclava. Es tremendo, es violada todas las noches, la maltratan y, bueno, en un momento determinado decide huir para salvar a sus hijos. En el fondo, lo que habla de esta película es del amor por los hijos y de lo que es capaz de hacer una madre por salvar a su familia. Es decir, en un contexto de odio y de guerra, es el amor de estas mujeres lo que marca la película. Por eso, aunque es muy dura, es una película muy potente desde el punto de vista humano y muy reconfortante porque habla de la victoria del amor sobre el odio, ¿no?
Sinjar se titula, ¿qué nota le pones?
Hombre, pues después de lo que te he contado, ya, yo creo me que menos que de un 8 no se le puede poner.
Ya me imagino, un 8 para Sinjar, la primera película. Bueno, seguimos ahora con una pareja de cineastas que se traslada a un paisaje idílico en busca de inspiración. La película se titula La isla de Bergman.
¿Es compatible ser productiva en el trabajo y criar bien a una familia?
A los 42 años, Bergman había dirigido 25 películas.
Bergman era tan cruel en su creación artística como en su vida.
Bueno, se acercan a donde vivió el cineasta sueco Ingmar Bergman, que de alguna manera forma parte de la narración de la trama, pero no sé si llega hasta influir en las historias, ¿no?, que en ellas se cuentan. Juan, a ver, cuéntanos tú.
Pues mira, sí, esto es, como tú has dicho, una pareja, que él es Tim Roth y ella es Vicky Krieps, que se marchan a la isla de Faro, donde vivió y rodó gran parte de sus películas Ingmar Bergman. De hecho, se alojan en una de las casas donde estuvo Bergman, duermen en la habitación donde se rodó Escenas de un matrimonio, y ellos han ido allí para crear, ¿no? Ella es sobre todo guionista, él es más director. Entonces se va entremezclando todas las cosas que nos van contando de Bergman, vamos viendo los sitios reales donde Bergman hizo algunas de sus películas, con el desarrollo de las películas que ellos están escribiendo, y en medio cómo va evolucionando su relación familiar. Bueno, pues es una película muy bermaniana, pero que también recuerda mucho a Woody Allen, porque cuenta todo ese proceso creativo, cómo los personajes van tomando forma. De hecho, en algún momento de la película empezamos a ver otra película, que es la historia que está escribiendo ella con otros actores. Bueno, es una película interesante. Yo creo que para un público un poquito más cinéfilo, claro, un joven que no sepa ni quién es Ingmar Bergman, pues la película no le va a decir nada.
Claro.
Porque todo está lleno de referencias a Ingmar Bergman, ¿no? Pero es una película interesante. Al que le guste, a los cinéfilos y a los que le guste este tipo de historias, yo creo que les va a gustar.
Vale, pero que quede claro esto también que ha dicho Juan Orellana, porque que luego nadie se lleve a engaño, dice, y luego vienen las críticas.
Claro,
y
las quejas.
Lo digo porque cuando tú dices, para un público un poco más cinéfilo ya, esto hay que apuntarlo.
Hay que apuntarlo, sí.
Mentalmente estas cosas
hay que engañar a la gente.
Eso es. Bueno, se titula La isla de Bergman. ¿Qué nota le pones?
Pues le pongo un 7,5.
Bueno,
que no está mal.
Mala nota, no es mala nota desde luego. Cambiamos completamente de tema, fíjate, nos vamos a toda una saga de animación y además a donde empezó todo, Minions, el origen de Gru.
Distinguidos villanos, me llamo Gru.
¿Crees que un niñato canijo puede ser un villano?
Sí, soy muy malo, mejor no me provoquéis.
Bueno, después del triunfo de Gru, mi villano favorito, hay que decir que se han creado otras 4 películas y más de 15 cortometrajes sobre los Minions. Bueno, pues esta película nos acerca a cuando Gru era un adolescente.
Pues sí.
A mí me hace mucha gracia Gru.
A mí me hace mucha gracia Gru y sobre todo me hace gracia los Minions.
Sí, los Minions.
Hombre, yo creo que las mejores fueron las 2 primeras. Además eran incluso alguna emotiva cuando Gru acoge a estas niñas en su casa. Aquí nos vamos a cuando Gru es un adolescente que se convierte en un malote. Te lo pasas bien, yo creo que está muy por debajo. Los Minions son muy divertidos, hay unas escenas en avión que sí. Pilotan Minions, ¿sí? bueno, que es surrealista, son muy gamberros. Entonces, bueno, yo creo que dado que tampoco hay ofertas muy buenas este verano para los más pequeños, los Minions garantiza que se van a reír porque está lleno de golpes muy gamberros y muy divertidos. Y bueno, el personaje de Gru pues nos enseña su aspecto más oscuro, ¿no? Cuando se convirtió en un villano. Pero está bien, ya digo, es menor, pero pasas un rato divertido y fresco.
Bueno, pues es el origen de Gru, Minions 2, el origen de Gru, ¿qué nota le pones?
Un 6,5.
Un 6,5.
Bueno, es casi un notable.
Sí, bueno. Es que, de todas maneras, esto que has dicho es curioso, porque ahora en verano, sobre todo en esta época del verano, que los niños, bueno, pues ya no tienen cole y todavía a lo mejor no se han ido fuera de vacaciones, es raro que no haya más películas o más cine para niños, ¿no?
Pero son, no son muy buenas.
No.
Todas las semanas se están estrenando películas de animación pero de países raros, con unas animaciones más bien limitadas, muchas veces para los más pequeñines.
Ya.
O sea, hay cosas, pero para un público un poquito más grande, o sea, más abierto de edades, pues yo creo que Minions es la mejor. Que no olvidemos que en el origen está un español, Sergio Pablos, que es el que ideó a los Minions.
Eso, que quede, hay que decirlo. Bueno, seguimos. A ver, cuando unos padres jubilados ven que sus hijos no les hacen caso, pues se puede montar un buen lío. La película se titula Mis queridísimos hijos.
Para Navidad, nuestros hijos no es seguro que vengan. Para ellos hemos dejado de contar. Haremos que cuenten con nosotros.
Hola, cariño. Tu padre y yo hemos ganado mucho dinero en la lotería.
¿Cuánto?
Sí, ¿cuánto?
Va, que me imagino ya por dónde tiene que ir esto. O sea, los hijos quieren a sus padres porque les quieren mucho o porque creen que les ha tocado la lotería.
Bueno, eso no te lo voy a contar, hay que ver la peli. Pero efectivamente es una película francesa, es un matrimonio de jubilados bastante hortera, a mi modo de ver. Bueno, pues que ven que los hijos, que son un hombre y una mujer, se han montado ya su vida. Y
no les hace
caso. Decisivo, por ejemplo, un día que la madre llama a su hija, cuando la ve delante sin que la hija la haya visto, y ve que pone cara de, vaya petardo, mi madre otra vez, ¿no?
Ya, es que pesada,
y está,
¿no?
Y entonces dicen, oye, vamos a hacer creerles que nos ha tocado la lotería.
A ver qué tal, ¿no?
Pero claro, hay que llevar la mentira hasta el extremo, ¿eh? Entonces alquilan un coche, pero que te mueres por 20 minutos, que les cuesta una pasta, para fardar.
Que se arruinan.
Van a restaurantes carísimos y en el momento de pagar le dejan a su hija sola porque se inventan una urgencia.
Ah, eso, bueno, eso está.
Es una película divertida. Y que al final habla pues de la familia, de los vínculos, de cómo cuidar a los padres cuando se hacen mayores. Bueno, es una película simpática, llena de gags, muy estrambóticos, muy surrealistas, y te lo pasas bien.
Pues se titula Mis queridísimos hijos. ¿Y qué nota le pones?
Pues nos vamos a quedar en el 6.5. Digamos que hoy es una semanita ahí de entretiempo,
de transición.
De transición.
Vaya. Bueno, pero tenemos, fíjate, cita con el cine en 13, porque siempre hablamos también del buen cine que puedes ver en 13. Y hoy, además, por favor, qué barbaridad de película.
Si despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. You must remember this.
¿Cuántas veces has visto Casablanca?
No lo sé. Yo hay escenas que me sé de memoria. Y es que no olvidemos que nuestros jóvenes en general no han visto Casablanca.
Es que te lo iba a preguntar.
Lo primero dirán que es en blanco y negro. Oh, es en blanco y negro.
Es en blanco y negro.
Luego les hablas de Ingrid.
Es en blanco y negro, ¿eh?
Es en blanco y negro. Luego les hablas de Ingrid Bergman y Humphrey Bogart y dirán, ¿y esos señores quiénes son?
Sobre todo, porque Bogart a lo mejor, pero Ingrid Bergman.
Pero eso hoy es una ocasión de que superen ese prejuicio y vean que el buen cine no es una cosa de ahora. Que ha existido ya desde hace mucho tiempo. Es que es una película que tiene un guión perfecto. Es que no tiene pegas esta película, pienso yo.
No.
Tiene romance, tiene aventura, tiene la guerra mundial, tiene unos personajes tremendos, tiene momentos divertidos, tiene unos secundarios inolvidables. Bueno, es que Casablanca, y la podemos ver mañana, en viernes, presentada por Jesús Luis García, en Classics, que es a las 10 de la noche y no a las 12, como dije la semana pasada, mañana viernes.
No te dije nada, claro.
Porque oye ya y dices, bueno, yo qué sé.
Que ni me di cuenta. Bueno, pues sí, el viernes a las 10, este gran clásico que es Casablanca, para volver a verlo, y para los que no lo hayan visto nunca, pues oye, que se acerquen de vez en cuando al cine.
Exacto,
clásico, que es
que
probable
que no pierdan la ocasión.
Que le cojan el gusto. Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Deja la revisión de tu instalación en manos del servicio oficial de gas envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Historia de una canción. I shall sing. Cantaré. I shall sing.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Qué buena canción creó y grabó Van Morrison. Pero qué buena versión hizo en su día Art Garfunkel. Pipo Pam.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Yeah.
perdido el móvil o lo has dejado por ahí, a lo mejor, lejos, y alguien lo encontró e incluso te lo ha llegado a devolver y todo. Sí, bueno, de esto, de estas historias que nos pasan a veces con los teléfonos móviles y que nos llevan al límite en muchas ocasiones, estamos hablando con los oyentes esta tarde. Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, y mira que hay buenas personas en el mundo y otras que son poco agradecidas.
Ayer a tirar la basura vi en el suelo, al lado del cubo, un teléfono. Como era por la noche, me fui para casa y lo tuve en casa, digo, a ver si suena. A media mañana sonó el teléfono, lo contesté y dije, hola, buenos días, que me he encontrado este móvil. Bueno, la de improperios que pude recibir al otro lado del móvil. Claro, inmediatamente dije, mire, voy a colgar y voy a llevar el móvil a la policía. Así que hay gente pató, pero pató y patá.
Pató y patá, la pató, pobre. Pata. Encima que estoy esperando a que alguien le llame, va, cuando lo coge el teléfono le empiezan a decir de todo a la pobre. Pero imagínate, Pilar, esta oyente que presencia el robo en directo.
Llevando la compra al coche, el bolso, sin yo darme cuenta, se me cayó el móvil. Cuando llegué al trabajo, me di cuenta de que el móvil no lo tenía. Fui donde tenía el coche y en el momento que yo estaba llegando, un camión había parado, baja el conductor, coge el móvil y se van.
Jolín.
Y así te quedas.
Pues sí, con esa cara.
Te queda. Pero bueno, luego hay otras que gracias a Dios lo encuentran.
Me dejé un móvil en un taxi y la verdad es que al día siguiente llamé a la policía y me dijeron que sí, que estaban objetos perdidos. Cual me acerqué, le di las mil gracias. Hombre. Y bueno, le invité a tomarse algo.
Eso
así
bonito.
Que ole, ole y ole, pues sí. Los taxistas de Zaragoza.
¡Ole, que sí!
De toda España, que claro vuelven que sí. Los móviles.
La foto que hoy me ha llamado la atención la han tomado hace unas horas en Berlín. Sobre un fondo de un blanco de nieve, de salina y de nardo, las manos de dos mujeres levantan un velo de seda, también de un blanco infinito. Debajo del velo aparece un rizo largo de pelo que parece tener prisa. Debajo del velo aparece una nariz chata, unos labios rojos y cerrados. En realidad, dos amapolas de campo, ni pequeñas ni grandes. Dos amapolas preciosas sobre una piel triguera. Debajo del velo la cara de una novia preciosa con un lunar en la mejilla. El busto bajo un traje de encajes. La novia bebe de un vaso. Hace tiempo que tiene mucha sed. La novia de nieve, de salina y de nardo se llama Eliseva. Es judía de Ucrania. Tenía que haberse casado hace meses. No fue posible. En la cara radiante de Eliseva están las palabras del novio pidiéndole que le muestre su rostro, que le haga oír su voz dulce, llamando a la amiga, pidiéndole que riegue su pecho con promesas seguras. La novia se ha levantado esta mañana muy temprano. No había amanecido. Los mirlos le han saludado con sus silbos. Eliseva buscaba a su hombre. Lo ha buscado en la boca del metro, que ya estaba abriendo. Lo ha buscado entre los que volvían a casa perjudicados después de una noche larga. Lo ha buscado en un cajero en el que una señora dormía sobre sus cartones. Lo ha buscado, en fin, en las urgencias del hospital cercano. Y ha parado Eliseva esta mañana en un par de municipales y le ha preguntado a los dos si lo habían visto. Lo han buscado, lo ha buscado y no lo ha encontrado esta mañana. Hasta que, al rayar el alba, Eliseva se ha dado cuenta de que era el día de su boda. Y ahora, bajo el velo de nieve y de nardo, ya sabe que no está abandonada, no se siente desolada.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, sigue en el poder tras la moción de censura a la que le sometió la oposición. Los diputados de la Unión por la Esperanza, partido afín a Rafael Correa, no obtuvieron la mayoría necesaria tras 18 largas horas de debate. La oposición promovió la destitución de Lasso por considerarle responsable de la grave crisis política y conmoción interna en la que vive el país. Los ciudadanos de Ecuador, como en otros países de América Latina, han sufrido enormemente los efectos, no solo sanitarios, sino socioeconómicos de la pandemia. El movimiento indigenista lleva días liderando un intenso movimiento de contestación popular y de protestas en las calles que ha dejado 400 heridos y 6 muertos. El gobierno ecuatoriano había accedido a formar parte de una mesa de diálogo en la que, entre otros, la Iglesia Católica está actuando como facilitadora. Las negociaciones se han suspendido por el momento, aunque no parece que ni el gobierno ni el movimiento indígena vayan a romper la dinámica de acuerdo que necesita la sociedad ecuatoriana. Lasso se ha comprometido con la defensa de la institucionalidad del país, pero la economía nacional es frágil. Lasso prometió aumentar la inversión extranjera, la exportación de petróleo, la creación de empleo y la extensión del sector agrícola. Los ecuatorianos siguen esperando, pero las fuerzas políticas afines a Correa no van a quedarse quietas por mucho tiempo.